Muy buenas y bienvenido al podcast Manual del Corredor. Un día más, un episodio más. Estamos ya aquí de pleno, inmersos, ¿no? Hasta este nuevo año 2024. Bueno, han sido días de, pues yo creo, un poco de algunas lamentaciones de por no haber podido entrenar, donde pues han habido muchas actividades sociales como cenas, comidas, con la familia, con amigos. Y bueno, algunos corredores me decían, es que ha sido prácticamente imposible seguir la rutina. Algunos sí que han cumplido el entrenamiento a rajatabla, pero para otros ha sido un poco complicado. Bueno, cada uno tiene sus prioridades, cada uno tiene sus momentos de la temporada. Por supuesto, nada es criticable. Ya sabéis que, bueno, yo siempre soy un firme defensor y para mí personalmente así ha sido, que para mí el correr, ¿no?, casi es algo tan común o tan cotidiano como el hecho de lavarse los dientes, de comer o de dormir, ¿no? De hecho, cuando no lo hago, pues casi que me siento mal. Y estas navidades, precisamente, como la ingesta calórica, porque ahí sí que te tengo que sincerar, no me puedo librar porque me encanta comer y por supuesto me encanta juntarme con mi gente, con mis amigos, con mi familia, y por eso para mí también es muy importante, pero siempre intentaba sacar al menos una hora prácticamente todos los días, ya sea si no haciendo un entrenamiento de fuerza, sino haciendo un entrenamiento de carrera o incluso alguna actividad de entrenamiento cruzado. Estos días la verdad es que ha hecho un poquito de frío y no me apetecía mucho coger la bici, pues bueno, pues vamos a caminar por la montaña, hacer algún caco, vamos, que todos los días he intentado hacer alguna actividad, desde suave hasta alguna también en San Silvestre, donde me he apretado, me he exigido y he tocado ya pulsaciones realmente altas, y que ha sido un entrenamiento muy, muy diverso, casi un poco con el objetivo de intentar minimizar, ¿no?, ese gasto energético tan alto, pues, que hemos tenido en estos días de vacaciones de Navidad. Y bueno, por lo que he podido escuchar a muchos de mis corredores, ha sido también muy, muy parecido. También ha sido días, bueno, desde mi trayectoria, ¿no?, como entrenador, yo no las recuerdo igual. Han sido días muy frenéticos, de muchísimo, muchísimo trabajo, porque bueno, pues hemos tenido muchísimas altas a la hora de empezar este 2024. La verdad es que muy contento y muy satisfecho. Empezamos con cifras récord, ¿no?, de personas a las que les voy a llevar el entrenamiento. Eso también, por supuesto, va a ser un desafío para mí, sobre todo a nivel laboral, pero bueno, vamos con mucha energía y con mucha fuerza para encarar este 2024. Y nada, vamos con el episodio de hoy de preguntas y respuestas. Tengo que decirte que en los últimos episodios es posible que no vieras el enlace porque lo había eliminado, lo había borrado, porque mi intención era acabar ya todos los mensajes para este episodio, y a partir de ahora pues que se quedara ya prácticamente limpio, porque estos mensajes algunos ya llevaban guardados 2-3 meses y tenían que salir a la luz. Por supuesto, yo contesto siempre o intento contestar siempre a todas las preguntas y respuestas, así que nada, te digo porque ya tienes el enlace para que lances las nuevas preguntas. Ya será lógicamente para el mes de febrero, para que lances esas preguntas. Recordarte que me encantan esas preguntas que nos sitúan, ¿no?, que nos dicen un poco las características de cada corredor o qué problema suelen tener. Eso la verdad que creo que ayuda a mucha gente, pues, a empatizar, a reflexionar de cómo lo hace ese corredor y, por supuesto, cómo lo plantearía, ¿no? Que ese prácticamente es el día a día en mi jornada. Es decir, pues mira, pues tenemos que cambiar los días de entrenamiento, tenemos que reducir porque tengo ahora mucho trabajo y tenemos que hacer solo 4 horas de entrenamiento a la semana y no puedo hacer más y tengo que prepararme un medio maratón, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas yo creo que encajan muy bien, pero luego, por supuesto, cualquier duda de cualquier cosa lo podemos transmitir aquí en el podcast. Así que nada, no me enrollo más, vamos a por estas 4 preguntas que son las que nos van a tocar en el mes de enero, y nada, la próxima semana venimos con un nuevo contenido, una nueva colaboradora, ya os adelanto, que vamos a tener aquí en el programa, donde la vamos a tener cada 8 episodios aproximadamente. Y vamos, os va a encantar porque estoy seguro que yo también ha sido una persona que ya he entrevistado, ya te doy alguna pista, y vamos a hablar de nutrición. Venga, te doy otra. Así que nada, vamos con este episodio de preguntas y respuestas.
Muy buenas, Marc, soy David de Barcelona. Mira, mi pregunta es, la fuerza. Sí que se habla de sentadillas, de peso muerto, etcétera. ¿Qué es más aconsejable, hacerlo con calzado o descalzo? Es una cosa que voy a empezar a implementar ahora de ir al gimnasio porque llevo corriendo 2 años. Ya he tenido dos lesiones por el tema de no aplicar la fuerza porque no me gusta, pero bueno, veo que es necesario. Así que esa era mi pregunta. Muchísimas gracias por tu podcast y sigue así, Marc. Un abrazo.
Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, una pregunta muy interesante y bueno, pues creo que nunca lo había nombrado y creo que merece comentarlo y creo que espero y deseo que después de esta pregunta, cada vez que vayas a hacer ese entrenamiento de fuerza, que ya sabemos, como digo siempre, que es clave, importante y diría casi obligatorio para la gran mayoría de todos los corredores, sobre todo ya sabéis, a nivel de salud y luego, por supuesto, a nivel de rendimiento como corredores. Pero bueno. Vamos a hacer ese entrenamiento de fuerza, que ya sabes, mínimo al menos una vez a la semana, recomendable dos y por lo menos 3 veces a la semana en algunos casos, también podría ser lo opcional o lo recomendable. Es un entrenamiento muy importante y uno de los errores, que yo creo ya te avanza un poco por dónde van a ir los tiros, uno de los errores es utilizar el mismo calzado que estás utilizando cuando sales a correr, es decir, la misma zapatilla, el mismo calzado que utilizas cuando estás corriendo, pues ese zapato está preparado para correr, no para hacer fuerza. Así que es muy importante que entiendas que para hacer un buen entrenamiento de fuerza lo que más necesitamos es un calzado con una suela más rígida, sobre todo para mejorar la estabilidad. Y también deberíamos decir que lo más plana posible. De hecho, he podido ver en algunos casos, algunos estudios o incluso en algunos corredores donde utilizan zapato plano e incluso pues, las típicas zapatillas pues, de calle tipo Converse, tipo zapatilla de calle, que es una zapatilla más plana, que no tiene esa amortiguación que normalmente suele tener el calzado para correr, ¿no? Donde recordáis, tenemos ese drop, ¿no? Que es la diferencia entre la parte más alta de la punta con la parte más alta de la parte trasera, ¿no? Entonces, normalmente un calzado suele tener 6, 8, 10 milímetros de drop, es decir, siempre va a haber una ligera amortiguación cuando vamos a correr. Me preguntas sobre entrenar descalzo. Yo la verdad es que muchas veces lo hago, pero sí que he tenido que decirte que la verdad que es una forma fantástica para darle un puntito más a la activación muscular y es que se establece que el entrenamiento descalzo va a mejorar tu propiocepción, recordar ese control que vas a tener sobre tus extremidades, sobre tus músculos, sobre tu cuerpo en general y simplemente el simple hecho de que lo hagas descalzo, va a mejorar la propiocepción y no hace falta subirse a ningún material inestable como un Bosu ni nada parecido, sino simplemente el mantener la posición cuando estamos haciendo la sentadilla de forma descalzo, pues va a activar, ¿no?, esa propiocepción. También, lógicamente, va a fortalecer esos músculos más intrínsecos de nuestro pie, ya que básicamente el intentar mantener esa posición, pues va a darle un puntito más a ese pie que normalmente cuando utilizamos ese calzado, pues vamos a decir que está como un poco más adormecido, un poco más inactivo. Pero tenemos que decir que va a aumentar muchísimo el riesgo de tener algún golpe, de que se nos resbale alguna pesa y nos dé en el pie. Entonces, el calzado siempre va a tener ese efecto de protección. Entonces, si queremos tener un buen calzado o si queremos incluso invertir, ¿no?, en un calzado propio, pues por supuesto existe el calzado, por ejemplo, de halterofilia, ¿no?, que es un calzado totalmente plano que podéis encontrar en cualquier tienda de una grande superficie de deporte, ya os podéis imaginar cuál es. Y es muy importante que sí que entiendas que tienes que diferenciar, ¿vale? Sí, que tienes que diferenciar hablando de calzado ante de esos diferentes entrenamientos. Y hablando del calzado, creo que también es muy importante entenderlo cuando vamos a hacer esos entrenamientos más intensos, donde podemos utilizar, pues quizás una zapatilla un poco más agresiva, una zapatilla pues con un peso más ligero. Y cuando vamos a optar por esos entrenamientos más lentos, esas tiradas largas, utilizar todo lo contrario, ¿no? Quizás una zapatilla un poco más pesada, con un poco más de amortiguación, buscando casi más la comodidad que la rapidez, ¿no? Entonces sí que es muy importante, yo al menos recomendaría tener, para correr estoy hablando, tener al menos 2 pares de zapatillas, para unas dedicarlas a competiciones o series y la otra para dedicarla a ese entrenamiento más de carrera más larga, ¿no? Como esos rodajes, esas tiradas largas y por supuesto guardar también un calzado para el entrenamiento de fuerza.
Hola Marc, muchas gracias por tu podcast nuevamente. Es una maravilla y se aprende un montón. Agradecido. Dicho esto, la pregunta, ¿cómo podríamos determinar el ritmo que nos podemos marcar como objetivo para una carrera, bien sea de 10K o una media maratón o la que fuese? ¿Tenemos en cuenta los ritmos en las diferentes zonas que hacemos habitualmente o hay algún tipo de entrenamiento en el que podamos basarnos para establecer un ritmo objetivo? No lo sé. Venga, muchas gracias. Un saludo.
Pues muchas gracias por tu pregunta. El saber o el pensar, ¿no?, en esa marca que nos podemos acercar, pues bueno, la verdad es que yo creo que a todos pensamos, ¿no?, cuando vamos a hacer siempre antes una carrera, pues el establecer esa marca, pues también nos ayuda un poco también a motivarnos, a entender, ¿no? Luego también, por supuesto, el conseguirlo o no conseguirlo también nos va a dar pues un punto más de felicidad, o al contrario, si no lo conseguimos, nos puede también generar pues cierto disgusto al no haberlo conseguido. Esto yo creo que es algo inevitable, pero decirte que no es obligatorio, sobre todo cuando vas a hacer tu primera carrera o vas a alcanzar tu primera distancia. Porque yo siempre digo que cuando vas a hacer ese primer medio maratón, ese primer maratón o la carrera que sea, es mejor que siempre vayas con un poco una marcha de menos, por decirlo así, para hacer simplemente una marca. Porque cuando ya tengas una marca, luego cuando vayas la próxima vez, si lo haces simplemente un poco mejor y vas a ser un poco más arriesgado o un poco más atrevido, mejor dicho, la lógica nos va a decir que vas a hacer esa marca un poco más rápido. Entonces vale la pena siempre la primera, como acabarla, el objetivo. Y es que si yo siempre digo, ¿no?, que cuando uno va a hacer por primera vez una carrera, el objetivo no es, por supuesto, marcarse ninguna marca ni ningún tiempo, ¿no? ¿No? Que aunque muchas veces se haga, yo creo que la primera vez es muy importante olvidarse y quitarse de eso de la cabeza, sino básicamente completarla, y ahí ya tenemos una marca. Entonces ahí ya tenemos una referencia y ahí ya tenemos, ya podemos sacar qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar, por supuesto, ir mejorándola, ir puliéndola, ¿no?, de cara a los próximos años, ¿no?, que por supuesto vas a tener que hacer esa preparación para esa carrera. Pero dicho esto, cuando ya tengas esa marca va a ser un tiempo que, por supuesto, vas a tener un ritmo medio, unas pulsaciones medias y también, por supuesto, esas pulsaciones máximas, que ya vas a tener esos datos para más o menos saber cómo lo has hecho y cómo te has movido, ¿no?, ante esta carrera. Esto ya nos va a dar muchísima información de cara al futuro, porque yo siempre digo que cuando preparamos esa carrera, lo que vamos a preparar realmente es el tiempo que tú más o menos vas a dedicar a completar esa distancia. Me explico. Un corredor de gran nivel podría completar un maratón de montaña en 4 horas, mientras que un corredor de un nivel medio podría completarla en 6, y un corredor de no tanto nivel, por decirlo así, lo podría completar en 8 horas. El entrenamiento va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque las intensidades que se van a utilizar en cada tiempo van a ser muy diferentes. Es decir, los porcentajes de utilización de esas intensidades van a ser muy diferentes. Puedes entender que el corredor que haga 4 horas va a utilizar en un mayor número, un mayor parte de su tiempo, la zona 2, mientras que el corredor que vaya a 8 horas, la gran mayor parte de su entrenamiento, de su carrera, perdona, va a ser en zona 1, que, por supuesto, esto va a tener que entrenarse y va a tener que mejorarse. Entonces, lo que uno tiene que entender es que tiene que mejorar esa tolerancia hacia esa marca, hacia esa intensidad, para hacerlo de la mejor forma posible. Y olvidarse de que tengo que entrenar para 42 kilómetros. No, no, tienes que entrenar para 6 horas, para 8 horas o para 4 horas, ¿no? Que es lo que realmente vas a tener que hacer en esa competición. Esto es muy importante y esto es clave para entenderlo. Esto no quiere decir que si voy a hacer 8 horas en el maratón de montaña tenga que entrenar 8 horas, ¿no?, para ver qué es lo que pasa con mi cuerpo, sino lo que yo quiero hacerte entender es que si esa intensidad que vas a utilizar en la gran mayor parte de esa carrera va a ser esa zona 1, por ejemplo, por poner ese ejemplo, pues vamos a hacer un entrenamiento para mejorar los ritmos de esa zona 1. ¿Cómo lo podemos hacer? Por supuesto, entrenando esa intensidad, pero luego vamos a tener otros complementos, como por ejemplo el entrenamiento de fuerza, que va a hacer que seamos económicos, que seamos eficientes. Vamos a también tener, ¿no?, esas dosis de entrenamiento de alta intensidad que van a hacer, por supuesto, de que esa zona 1, pues le vamos a dar un poquito de chispa, que sea un poquito más rápida. Y, por supuesto, algo muy importante, y aquí sí que vamos a obtener muchísimas diferencias en el corredor, que va a 4 horas, igual, o quizás puede utilizar una estrategia de alimentación, pues un poco más, vamos a decir, con una cantidad menor de gramos de hidratos de carbono por hora, porque no va a tener las mismas consecuencias la persona que vaya a 4 horas que la que vaya a 8 horas, por ejemplo. La que vaya a 4 horas, su tolerancia, por ejemplo, a alimentos más artificiales, como geles energéticos o barritas, como son solo 4 horas, pues podría decantarse un poco más hacia ello. En cambio, una persona que vaya hacia 8 horas, pues igual debería de plantearse, pues, optar más por una alimentación más natural, más de casa, ¿no? Por decirlo así, creando, generando esas, por ejemplo, esas barritas en casa, o utilizando fruta deshidratada, o por ejemplo, por alguna que se me puede ocurrir. Así que es muy importante que entiendas que siempre tienes que entrenar el tiempo que más o menos puedes completarlo. Luego, a partir de aquí, si aún quieres un poquito más, hay muchas fórmulas que, si navegas en internet, vas a ver muchísimas fórmulas, pues ya sabiendo el tiempo de la distancia menor, si la has hecho, por ejemplo, si vas a te quieres preparar un medio maratón, pues si sabes, por ejemplo, el tiempo de ese 10K, que es la distancia mejor, ya podrías tener alguna predicción, ¿no? Hay infinidad de fórmulas, por ejemplo, la de Daniels, la de Cameron, la de Davy, bueno, hay bastantes que a veces yo he utilizado conmigo mismo, algunas sí que son más acertadas, a otras no, pero bueno, ya digo, navegando por internet seguro que podéis encontrar muchas fórmulas de predicción de lo que vas a poder hacer en ese maratón o medio maratón o la carrera que sea. En montaña creo que no hay tanto.
Hola Marc, mi nombre es Sergi y mi pregunta es la siguiente. Tengo que hacer un entreno de running, pero resulta que no puedo hacerlo o no quiero hacerlo porque tengo una molestia. Entonces, ¿cómo puedo trasladar este entreno a la bici de carretera o la bici de montaña? Es decir, si tengo 40 minutos de running en zona 2, ¿cómo lo traslado esto a bici o MTB? Y si tuviese un entreno de tirada larga de 2 horas en zona 1, ¿cómo lo puedo trasladar para que el entreno sea lo más parecido posible y lo más eficiente posible? Gracias, un abrazo.
Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta relacionada con el ciclismo o con la bici de montaña, como quieras. Antes de empezar a contestarte tu pregunta, tienes que entender, tenemos que entender todos, que nuestro cuerpo, nuestro organismo, no va a diferenciar cuando estamos a 150 pulsaciones, por poner una cifra, no va a entender que tú estés corriendo, que tú estés en bici o que tú estés nadando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Las consecuencias a nivel, sobre todo, energético, ¿no? Que es decir, que es lo que nos va a aportar esa energía hacia nuestros músculos, ese, ya sabéis, ese transporte de oxígeno necesario para que todo vaya funcionando de forma correcta, va a ser totalmente igual, va a ser totalmente el mismo. Entonces, si yo te pauto 60 minutos de zona 1 corriendo y 60 minutos de zona 1 en bici o nadando, las consecuencias van a ser totalmente las mismas. Es decir, las adaptaciones a nivel cardiovascular, esto es muy importante, a nivel cardiovascular van a ser las mismas. Lo que va a cambiar básicamente van a ser que son disciplinas diferentes y ese uso de músculos va a ser totalmente diferente, ¿no? Correr y andar van a involucrar diferentes grupos musculares y la eficiencia y la fuerza de estos músculos va a afectar en consecuencia a la demanda cardiovascular. Por eso yo, cuando pauto un entrenamiento, normalmente pues suele ser los domingos, no es entrenamiento de entrenamiento cruzado o cada uno lo tiene cuando lo quiere, suele ser a una zona cero, suele ser una actividad muy suave donde no te debería de costar o tendrías que hacerlo de forma muy suave. Es la, vamos a decir, cuando un corredor utiliza la bicicleta como entrenamiento cruzado. Pero en tu caso, y muchas veces yo también lo suelo hacer así en personas que tienen alguna lesión o que tienen algún momento donde no pueden, por ejemplo, hacer ese impacto, ¿no?, que tiene la carrera, y sí que queremos que el corredor siga pues entrenando esas mejoras o adaptaciones cardiovasculares. Pues el entrenamiento va a ser absolutamente el mismo. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues cuando queremos hacer series en zona 3, pues yo le pauto a la persona, ¿no?, que quiere hacer esa mejora con la bicicleta, pues le digo, mira, pues en vez de hacer las series, pues te vas a ir a buscar unas cuestas y vas a hacer 5 repeticiones de 3 minutos en zona 3, que esto es absolutamente lo mismo que haríamos cuando una persona va a hacer ese entrenamiento de carrera. La diferencia, la gran diferencia que podemos obtener conforme vamos corriendo a cuando vamos en la bicicleta, es que al no haber impacto y al haber ese uso menor, ¿no?, de nuestra musculatura, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que como que las zonas las vamos a poder alargar un poco más, y además, por supuesto, también está el efecto que puede tener las bajadas y el efecto que puede tener en un terreno muy llano con viento a favor, pues prácticamente casi sin pedalear se puede ir muy rápido. Por eso, en muchas ocasiones el uso de las zonas de pulsaciones, por supuesto, es un componente intrínseco, es decir, de nuestro interior, ¿no?, que por supuesto utilizan los ciclistas, pero en el ciclismo está muy implantado y es muy validado el entrenamiento por potencia, porque a nivel mecánico siempre va a ser mucho más fácil de medir si lo llevamos a nuestro deporte comparado con el deporte de la carrera, que sí que el factor humano va a ser un poco más difícil de cuantificar, pero bueno, ya sabemos que los valores en potencia cada vez están más implantados y podemos hacerlo. Así que la respuesta es que puedes utilizar las mismas pulsaciones, lo único que va a cambiar lógicamente van a ser las velocidades, que en ciclismo se miden por kilómetros por hora y no tienen nada que ver con esos minutos por kilómetro que utilizamos en la carrera, pero el efecto cardiovascular, repito, efecto cardiovascular, va a ser la zona 2, va a ser la misma zona 2 corriendo que yendo en bici.
Hola, Matt, mi nombre es Javier. Aunque tengo mi añito, soy un corredor novel. Llevo años corriendo, ocasionalmente, pero en serio llevo un año, con planes de entrego que me hace un amigo mío. Y bueno, escucho tu audio y me sirven de mucha ayuda. Muchas gracias por ello. El caso es que me encanta correr y después de un entreno estoy esperando de que llegue el siguiente. Y me noto los beneficios, no solamente a nivel físico y de cardio, sino en general. Y bueno, el problema mío realmente son las carreras, que me pongo nervioso y se me disparan las pulsaciones. Y bueno, sé que es cuestión de mentalidad y de experiencia. El caso es que ya después de un año he repetido algunas carreras, me siento ya menos nervioso, sin embargo, veo que las pulsaciones siguen muy altas. Entonces, bueno, no sé si me puede dar algún consejo. Gracias.
Y que no ha tenido, ¿no?, una noche previa antes de una carrera con esos nervios donde no ha descansado, o incluso nada más salir ha tenido como que las pulsaciones muy altas, posiblemente por los nervios, ¿no? Yo soy uno de ellos, alguna vez lo he contado aquí en el podcast, y bueno, como tú dices, como el oyente decía, creo y considero que la experiencia es un grado, y aquí, pues bueno, sí que es muy interesante que conforme vayan pasando los meses y vayan pasando los años, posiblemente empezarás a relativizarlo todo y verás que todo es un poco más simple, ¿no? Yo creo que esa es la palabra, es simple, y no hay nada que entenderás que no tienes que demostrar nada a nadie, y al final, como te salga la carrera, pues va a ser fruto de cómo hayas entrenado en los anteriores meses y poco más, ¿no? Pero bueno, entiendo que yo mismo he pasado por ese proceso de noches previas con mucho nerviosismo, de pasarlo realmente mal, y bueno, pues esto es un camino o una parte que todos tenemos que pasar. Sí que es verdad que algunos lo pasan muy rápido, es decir, ya entran como si estuvieran corriendo toda la vida y no tienen nada de nervios y salen las carreras muy bien, y otros pues sí que les cuesta un poquito más. Yo, bueno, lo que sí que te puedo decir es un poco lo que yo hago. Por supuesto, puedes tomar los consejos que tú quieras. Y bueno, pues uno de mis consejos que siempre a día de hoy suelo hacer en las carreras, por una parte, es llegar con mucho tiempo de antelación, siempre con mucho tiempo. Si la carrera empieza a las 9 de la mañana, intento estar mínimo una hora y media antes, porque suelo hacer mis rutinas. Para mí una rutina, pues básicamente es encontrar el sitio donde está ya la salida, donde entregan esos dorsales, y si tengo un poco de tiempo, incluso me tomo mi tacita de café, porque es un ritual, ¿no? Es una forma en la que yo digo, ya estoy en carrera. Es un momento que normalmente también suelo utilizar para para ir al baño y ir totalmente vacío, ¿no? Que yo creo que eso también hay que comentarlo y es algo muy importante. Unos lo hacen en casa, pues yo, pues a veces por mi organismo y porque soy así y ya está, no hay que darle más vueltas, suelo pues ir al aseo, ¿no? Pues una hora previa a esa carrera y ya me quito esos nervios de decir, oye, estoy totalmente vacío, no voy a tener ningún problema digestivo ante la carrera. Y te puedo asegurar que esto también puede afectar a los nervios, ¿no? A veces no haber ido al aseo, pues esto me afecta y ya me genera intranquilidad, ¿no? En el cambio, si esta cafeína no te pudiera realmente afectar, pues elimínala, cambia ese café por una botellita de agua o por una bebida isotónica. También podría ser una buena alternativa si realmente la cafeína te genera muchos nervios. Y luego algo muy importante para mí, muy importante, suelo hacer los calentamientos, es decir, cuando me voy a correr me suelo alejar de la carrera. Si por ejemplo veo que hay un sitio donde hay un pequeño campo o hay un sitio, un parque, donde no hay muchos corredores, pues lo suelo hacer. Recuerdo ahora mismo me viene a la mente la Behovia en San Sebastián, pues la previa, ¿no? Aquello es una multitud de gente, aquello estaba pues totalmente los cajones ya, incluso la gente calentando. Pues bueno, yo me fui totalmente al lado contrario, ¿no? Me fui, pues recuerdo que había como una zona residencial y había ahí como un parque y no había ningún corredor, no había nadie, estaba prácticamente a 2 minutos corriendo, ¿no? Hacia esa salida, y para mí eso pues lo que me hacía era pues un poco bajar pulsaciones, encontrarme conmigo mismo, tener una respiración pues quizás un poco más profunda, un poco más controlada. Y incluso en ese momento hago esas ligeras progresiones para meterme ya dentro del cajón de carrera. Porque esto que acabo de decir es totalmente clave y fundamental para cuando salgas, que estés listo, ¿no? Y preparado para la batalla, que digo yo, ¿no? Para empezar esa carrera y que ya estés incluso con unas gotitas de sudor para empezar a correr, no desde cero, sino que ya empieces a correr con unas pulsaciones activas, ¿no? Creo que es muy importante. Y esto también creo que te va a quitar mucho nerviosismo e incluso. Incluso también decirte que si puedo, no siempre lo puedo hacer, pero intento calentar solo. Una vez hayas salido con la carrera, pues es muy importante que hables contigo mismo, siempre de una forma muy, muy positiva. Intenta quitarte esos pensamientos negativos por esas afirmaciones positivas. Si realmente ese feedback, ¿no?, que puedes recibir del reloj o incluso de otros corredores, intenta aislarte de ellos. Si realmente te generan nerviosismo o te generan esa negatividad, ¿no?, que podría hacerte valorarlo. Así que yo creo que es un muy buen objetivo el trabajar este tipo de cosas para intentar eliminar ese nerviosismo, eliminar esas pulsaciones altas que comentabas e intentar que ya verás como vayan pasando esas carreras, cuando vayas experimentando esas sensaciones, verás como todo va a su cauce y va a su normalidad, y es cuestión de, básicamente, que repito, es cuestión de tiempo y que vayas practicando esas experiencias, que al final son eso, ¿no? Las carreras son experiencias que cada uno de nosotros vamos aprendiendo mes tras mes o años tras años. Esto se requiere mucho, mucho tiempo, por supuesto. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio de preguntas y respuestas, con temas muy diversos. Hoy la verdad que ha sido muy diversificado el programa. Espero que te haya gustado. Y repito, nos vemos ya la próxima semana con una nueva entrevista de nuestra colaboradora, que espero que te guste. Y lo dicho, nos vemos ya la próxima semana. Y a todos los que estáis ahora mismo empezando con esos nuevos hábitos, mandaros mucha fuerza. Y ya sabéis que mejor siempre sacar 3 entrenamiento de la semana, que no hacer 7 hoy y la próxima semana no hacer ninguno. Siempre va a ser, busca esa realidad, busca ese mínimo, esa mínima actividad que tú creas que puedes hacer sin ningún tipo de problema y alargarla durante el máximo tiempo posible. Aquí es donde está el éxito, no en hacer ahora todos los días entrenamientos extenuantes y fuertes, sino todo lo contrario, encontrar que tu actividad sea lo más placentera dentro de lo posible durante el máximo tiempo posible. Venga, nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo y a por el 2024.